Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Interpretación de Depeche Mode, escuchamos
Enjoy the Silence.
Es una canción sobre una relación donde los pensamientos y los sentimientos son lo único que importa. Las palabras son innecesarias e incluso pueden ser dañinas.
Inauguran la jornada Extramuros del CRIT Occidente en Colotlán. evidencian desabasto de agua en el epazote. La Universidad de Guadalajara crea glosario de lengua de señas mexicana. En Cronovisor, Patti López nos hablará sobre una aplicación para detectar fake news. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles, pero también quiero recordarles que podemos estar en comunicación. Los números telefónicos de cabina están a su servicio. Son el 499-9924233 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Con la llegada de la jornada Extramuros, se beneficiarán cientos de colotlenses. Adelante con los detalles de la información, Isela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento. Se inauguró en Colotlán la jornada Extramuros del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Occidente, en donde durante 3 días atenderán a la población colotlense. El director del CRIT Occidente, José Rubio La Madera, mencionó que la finalidad es traer hasta este municipio de la región norte los servicios que se ofrecen en el centro a beneficio de la población que no tiene la oportunidad de ir hasta Guadalajara.
Poder llevar o acercar los servicios que ofrecemos en el CRIT en Guadalajara a gente que no tiene oportunidad de ir, ya sea por cuestión de edad, por cuestión de recursos, por su misma discapacidad, en fin, por la razón que fuera que no pueden ir allá, venimos aquí y les hacemos o les ayudamos con un diagnóstico. El estar aquí, bueno, 3-4 días, tampoco es que te pueda resolver un problema de discapacidad. Sin embargo, sí les puedes dar un diagnóstico, les puedes dar orientación, les puedes dejar una serie de ejercicios para que vayan ejercitando ellos a sus niños en su casa. Pueden asistir al DIF de aquí, donde también les pueden apoyar muchísimo en ese aspecto. A veces ni siquiera conocen cuál es la discapacidad que tiene su hijo, su niño, su familiar. Entonces esto les ayuda para llegar al DIF ya con un diagnóstico. Venimos en plan de apoyo.
Rubio La Madera mencionó que hubo excelente respuesta por parte de la población colotlense, que fue atendida por especialistas en el Club de Leones de la cabecera municipal. Se ofrecieron los siguientes servicios.
Todo tipo, enfermería, consultas médicas, tanto de rehabilitación como de algunas especialidades como oftalmología, pediatría, están aquí en los distintos espacios. Tenemos también psicología, tenemos servicio social, tenemos pues terapias de los distintos tipos, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia física, pues básicamente todos los servicios que ofrecemos en el CRIT. Estamos llenos, repito, nos mandaron ya completa, hace unas semanas ellos convocaron en el DIF a que se inscribiera la gente, nos entregaron listas llenas y aquí están llenos de la gente, nos está asistiendo con puntualidad.
Por su parte, la presidenta del DIF municipal, Juventina Cárdenas Medrano, agradeció al CRIT que haya puesto los ojos en Colotlán, además del beneficio de esta jornada para las personas con distintas discapacidades.
Con estas jornadas Extramuro, es la parte social de la rehabilitación basada en la comunidad. Es llevar a los municipios del interior del estado de Jalisco orientación y servicios médicos de rehabilitación a personas con discapacidad neuromúsculoesquelética, así como compartir información para la prevención de la discapacidad, fomentando una cultura de inclusión entre todas las personas, así como generar una capacitación y actualización técnica para el personal del área de salud de nuestros municipios. Sé que estos días serán de mucha intensidad en la atención otorgada por las diferentes especialidades médicas y que el impacto positivo se reflejará en mejor calidad de vida de los habitantes de la zona norte del estado de Jalisco.
La población colotlense reiteró el agradecimiento y destacó la importancia y la carencia de ese tipo de servicios en el municipio. Sin lugar a dudas, fue beneficio para cientos de familias, quienes por la distancia o cuestiones económicas no les era posible trasladarse al CRIT Occidente o con especialistas particulares.
Pues ayuda mucho para las personas que ocupamos terapias. Y pues un agradecimiento que vengan aquí a hacernos desde Guadalajara. Ayudan a los niños, a toda la gente que no tiene los recursos necesarios para atenderse en otro lado. Qué bueno que vinieron y ojalá vuelvan a venir porque pues, hay mucha gente que lo ocupamos.
Es una importancia ya que muchas familias de los colotlenses padecen alguna discapacidad o alguna aflicción que les impide en el desarrollo tanto a los niños como a los familiares para poderse integrar. A mí me benefició ya que se me está otorgando la oportunidad de acudir a Guadalajara que se le haga una valoración más completa.
A veces uno no puede asistir para ir hasta allá, por eso sí es la importancia de que venga. Pues ahorita a mí me estaban viendo de las dolencias que traigo, de rodilla y de cadera. Mucha gente que ocupa de que vengan para que pues, puedan ayudarlos para mejorar su salud.
Para mejorar de las familias, necesita tener como más accesible a estas cosas porque en la clínica de rehabilitación nada más hay una persona para hacer la rehabilitación y con una pues no se daba.
Durante el primer día de jornada que comenzó a las 8:30 de la mañana y culminó a las 5:30 de la tarde, se atendieron a más de 5 colotlenses. Además, se otorgó el servicio de reparación de sillas de ruedas. El director del CRIT Occidente destacó que la visita a Colotlán es la sexta jornada médica fuera del CRIT, y este programa inició hace 4 años, aunque 2 estuvieron parados a causa de la pandemia. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Pues entonces entiendo que es un beneficio para familias colotlenses que requieren este tipo de beneficios especiales en materia de salud.
Sí, así sí, pues son varios servicios que están ofreciendo y pues comentaba el director, más que nada para la población que no tiene oportunidad de ir hasta el CRIT a Guadalajara, pues ellos traen todos sus servicios hasta acá.
Muy bien, pues ojalá que se aproveche esta posibilidad y que bueno, de verdad represente una ayuda importante para los ciudadanos que así lo requieren. Te agradezco los detalles, Isela. Vamos a nuestra primera pausa.
Al regresar en Señal Informativa, evidencian desabasto de agua en el Epazote. Y la Universidad de Guadalajara crea glosario de la lengua de señas mexicana.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 30 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Marcial. En 1884, muere en la Ciudad de México el dramaturgo, periodista y poeta Agustín Cuenca, precursor del modernismo. Junto con Manuel Acuña y Gerardo Silva, funda la Sociedad Literaria de Nezahualcóyotl. nace el 16 de noviembre de 1850. En 1934, por orden de Adolfo Hitler, se realiza una purga en el Partido Nacional Socialista Alemán, hecho al que se le conoce como la Noche de los Cuchillos Largos. En 1939, nace el poeta mexicano José Emilio Pacheco, quien ha cultivado además todos los géneros literarios, desde la narrativa hasta el ensayo. Ha recibido los Premios Nacional de Poesía, el Javier Villaurrutia, el Cervantes y el Reina Sofía, entre otros. En 1959, muere el historiador, escritor, educador y político mexicano José Vasconcelos, el Maestro de América, autor de La Raza Cósmica, Ulises Criollo y La Tormenta. Nace el 28 de febrero de 1882.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 31 centavos y se vende a 20 pesos con 49 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 76 centavos y se vende a 21 pesos con 50 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Muchas gracias por permanecer en sintonía. Hace una semana estuvimos en el Epazote atendiendo una denuncia ciudadana por la falta de agua en aquella comunidad. Y bueno, se tuvo la oportunidad de platicar con diferentes personas y esto que vamos a escuchar, una producción especial de Gonzalo Vela e Isela Gamboa, es lo que pudimos observar y reúne las distintas versiones. Vamos a escucharlo.
La situación que experimentan los vecinos del Epazote en relación con el abasto de agua es complicada. Año con año, en la temporada de estiaje, llegan a estar una, dos o hasta tres semanas sin el líquido.
El problema se encuentra a 20 kilómetros de esta comunidad, para ser exactos, en la localidad de Casallanta, en donde está el manantial que abastece a varias comunidades. Dada la lejanía, llevar el agua de un punto a otro significa una labor titánica. Se le suman las continuas fallas eléctricas, la antigüedad de la tubería, la presión de las bombas y la poca cantidad de líquido que se extrae.
En el Epazote hay 185 tomas, todas con servicio medido. Las contribuciones que se realizan de manera anual suponen abasto y un servicio de calidad, pero al menos para el barrio del Cerro, el barrio de Arriba y los García, esto es una falacia.
Nosotros tenemos el problema del agua todo el tiempo, nunca tenemos la suficiente agua y pues hay que pagar de todos modos y pagamos y de todos modos no tenemos. Y luego cuando nos la echan como ahorita ya estamos batallando bien muchísimo, mucho, ya hasta en 10 días nos llega el agua y a veces nos la echan hasta la noche. Y llega un poquito de agua y ya otro día en la mañana ya no hay ni una gota de agua. Y ya pues ¿qué hacemos? Batallar nomás, marear el agua y a veces así duramos sin lavar ropa, ni bañarse, ni para el doméstico de la cocina, pues lavar y todo eso, pues ¿cómo?
Entonces, ¿qué hace?
Pues nos aguantamos hasta que vuelva a llegar y andamos toda la gente ya sin bañarnos.
El problema de agua se vive de toda la vida, pero nos afecta más lo que son los meses de sequía, que viene siendo febrero hasta entrando julio. Pues hay lapsos que se quedan hasta 15 días sin agua.
Lo cierto es que en lo que va del año, muchos de los habitantes han tenido complicaciones para acceder al servicio de agua potable de forma estable. La actuación de las autoridades correspondientes no ha sido la esperada y las dificultades se han hecho presentes.
Yo me dedico a hacer queso, escurrí mi cuajada, lavo mis servilletas con agua de garrafón
¿Cuánto gasta en agua de garrafa?
No, ahora agarré 8 galones. A 18 el galón. Tratamos como de...
La poca que agarramos, sí, la marearla para, sí, lo más necesario, que es la cocina. Sí, la ropa, ahí junto uno el carrero de ropa sucia para lo más básico, que es la cocina. Ya el día que llega la hago 1, 2, 3 garritas.
El director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán, José León Robles Cárdenas, es conocedor de la situación y del problema que representa para las familias del Epazote no contar con agua. Él asegura que las fallas reportadas a inicios de este mes se debieron a fallas técnicas y la reparación de la red.
Hubo problema con el agua por todo lo que hicimos, toda la reparación. Yo sabía que mover 2, 3 días... echamos un clavado, adecuar las líneas, meter válvulas cheque, meter válvulas de compuerta, meter motor, bombas, variadores, arrancadores, adecuar todo esto. Básicamente apagamos el motor 2 días. Entonces esos 2 días sí nos implicó otra vez retomar el tema del bombeo y suministro de agua en Mesa de Flores, Mesa de Guadalupe, Cofradía de Santo Estado. Pero creo que ya también ahorita, como le pasó, está todo resuelto. Hay un problema con Mesa de Guadalupe y estamos planeando recorrer el tanque elevado que está ahí. No dio la altura necesaria, más sin embargo, si le metemos 250 metros más, nos da la altura que se requiere y con un solo tanque podemos abastecer a 2 comunidades.
La necesidad ha motivado a las personas a buscar otras alternativas, como ir a conseguir agua en otras localidades, salir a lavar a Colotlán e inclusive recurrir al gel antibacterial y las toallitas húmedas. Prevalece el miedo y la incertidumbre de alguna enfermedad por falta de saneamiento.
No tenemos agua, a veces hay que hacer mejor al ras del suelo, porque pues, como le hacen, si nos alcanzamos a bañar, bueno, y si no, no nos bañamos ya. Yo pienso que toda la gente ya tiene así, de ropa. Tenemos que ir al baño a los corrales para tomar, pues viene la de los galones, pero es lo básico, ya como amas de casa, también es un grito de auxilio de que si hay soluciones. Y pues la ropa, pues así, eso ya es como segundo término. Ahorita lo básico es lo del hogar, lo de la cocina. Me comentaba la conserje de la primaria, dice, oiga señora, ¿qué solución hay que hacer? Los niños están saliendo a la calle a hacer del baño. Y está la carretera, ustedes se dan cuenta dónde está la carretera y dónde está la escuela. Dijo, y los niños tienen que salir afuera. Entonces ya es también otro problema, porque ya ni en la escuela tienen agua. Ya lo, como le digo, ya lo básico.
Y luego los niños, las niñas.
Sí. Todavía los niños, como quiera, allí en un recargadito, las niñas.
Empiezan los niños con diarrea,
vómitos.
En otras ocasiones se recurre al pozo de la comunidad, que es alimentado por una presa. No obstante, el año pasado, por el buen temporal, esta no pudo ser tapada a tiempo y actualmente se encuentra casi vacía, y de los casi 3 metros de agua que pudieran juntar en el pozo, tan solo quedan 15 centímetros. Por ello, los vecinos piden que cuando no exista un abasto constante en las tuberías, se llenen algunas cisternas que están ubicadas de manera estratégica en la comunidad.
Este año sí ha sido lamentablemente mucho, muy malo, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso no hay de dónde. Entonces sí se lo citaría al director de Zapasco, pues que viendo eso mandara pipas para llenar los tinacos. Hay 3 tinacos en cada barrio, son 3 barrios. Y eso nos ayudaría mucho a nosotros, siempre y cuando nosotros tendríamos la responsabilidad también de utilizar el agua en lo que se necesita.
La encargada del centro de salud nos comentó que es importante que se atienda la falta de agua. Los pacientes, aunque tienen un correcto aseo, no en todos los casos lo pueden llevar a cabo por no contar con agua. Además, se deben prevenir las enfermedades diarreicas y de temporada con el lavado constante de manos. Toda la situación expuesta ha provocado inconformidad entre los habitantes de la comunidad más grande de Colotlán. Fue por ello que en 2 ocasiones se recurrió a recolectar firmas para enterar a las autoridades sobre la problemática y solicitar la intervención inmediata. En el último ejercicio, se recopilaron 146 firmas y el 30 de mayo fueron otorgadas al cabildo. El alcalde municipal, José Julián Quesada Santoyo, aseguró que es conocedor de la situación y en todo momento ha dado seguimiento al tema mediante el director de Zapasco.
es una problemática de toda la vida. Hay que entender un contexto muy importante y muy básico. En el Epazote no tenemos un pozo de agua. El pozo más cercano es en Casallanta. De ahí surgen parte de las problemáticas. Considerar varios puntos importantes. Uno de ellos, hace unos 10 años atrás aproximadamente, tendríamos en cuenta de usuarios de tomas de agua a 80, posteriormente subieron a 140 y actualmente en el Epazote tenemos más o menos 190 tomas de agua, lo que representa que en menos de 10 años se ha multiplicado o se ha duplicado los usuarios de tomas de agua. Segundo, no hay un uso razonable, no nada más en la comunidad del Epazote, no hay un uso razonable de un cuidado del agua o de una cultura de agua, puesto que el agua, las tomas de agua son de uso habitacional y se están utilizando en muchas partes con fines agrícolas o pecuarios.
Por su parte, el director de Zapasco coincide con el alcalde, pero señala que pese a las acciones que se han realizado en los últimos días para abastecer a la comunidad, aún se requieren más litros de agua para que la comunidad no continúe con problemas.
Se sacaban anteriormente 1.7, 1.8 litros por segundo. Hoy estamos sacando 2.5 a 2.8 litros por segundo. La avanzamos más y aún así yo espero avanzar más y llegar a 4 litros por segundo. El objetivo del equipo de Zapasco es que para el próximo estiaje, que comenzamos en enero, a ver si nos da más chance, estemos llegando a 4 litros por segundo.
Los vecinos añadieron que también existen problemas de organización y no se da la gestión correcta de líquido, dado que se trabaja por tandeo y cada barrio tiene acceso al agua tan solo unas horas, mientras que en otras comunidades como el Sauz Tostado, la Cofradía y las Mesas de Flores y Guadalupe, rara vez se quedan sin agua.
Nos hemos dado cuenta que en otros ranchos que viene la misma agua, no están batallando nomás aquí. ¿Qué está pasando?
El manantial tiene suficiente agua. En otras administraciones el agua está llegando. En abril, mayo y junio principalmente tenemos escasez de agua, pero este año sí, caray, sufrimos con ganas, ¿verdad? Entonces es lamentable que una comunidad como esta tenga ese tipo de problemas así.
Pues mira, yo vivo en un barrio donde supuestamente no llega más agua. Y este año ha estado pésimo, pésimo, la verdad. No es malo ni deteriorado, es pésimo. Es una vergüenza que nuestras autoridades, en vez de querer hacer que esto funcione mejor, que entren para dar un mejor uso, esté pésimo, esté peor, la verdad.
Hemos tenido muy mal servicio del agua. Yo no culpo al bombero, yo no lo culpo porque si a él no le bombean. La cosa es que uno habla a Colotlán y no le hacen a uno caso. Puras promesas y no cumple nada.
Algunos reclamos apuntaron a quien se encarga de la bomba, dado que entre sus responsabilidades se encuentra el suministrar el agua mediante el tandeo, vigilar el llenado del depósito y purgar los motores para que todas las viviendas cuenten con el líquido. No obstante, poco se puede hacer mientras el agua no llega, aseguró el bombero.
Hay veces que hay mucha, pero por lo regular tenemos poca, porque dependemos de dos líneas de luz. Y hay mucha tubería vieja que ya está fallando, se quebran, o a los animales, como pasa por muchos potreros, los animales quebran las tuberías o así, o el sol desgasta todo. Entonces hay muchas fallas, por lo regular falla mucho, entonces puede tardar. Hay veces que dura meses sin alguna falla y hay veces que de un día para otro tenemos 5 fallas. Entonces, así es como. Por eso hay veces que cuando falla el motor hasta un mes nos estamos sin agua. Sí, sí veo que sí hace mucha falta, pues, un mejoramiento al sistema y, pues, un poquito más de agua para nosotros, para poder abastecer más gente el mismo día. Porque ahorita, como quien dice, casi por lo regular me tardo de 6 a 8 días en dar la vuelta. Para un barrio, lo he hecho, un decir el lunes, me tardo casi hasta el otro lunes o el domingo en volver a regresar a volver a echarle ese mismo barrio.
La anterior declaración la confirma el director del organismo del agua, dado que asegura que el abasto no ha sido el óptimo y la responsabilidad de restablecer el servicio no recae en una sola persona.
Nunca he desconocido ni aludido mi responsabilidad de hacer llegar más agua al Pasote. Lo estamos logrando, lo vamos a hacer. Y igual, en su momento lo dije, es mi responsabilidad, ya después con el bombero, que hasta ahorita está suministrando bien el agua, el tandeo. El problema no era el bombero, el problema era que no llegaba agua. Entonces, pero si también la persona que se encarga del tandeo de agua no hace su trabajo, pues bueno, vamos a tener medidas que se requieran. Pero hasta ahorita todos estamos corriendo bien. Tenemos, si no me equivoco, 2 semanas con abasto.
Dado que abastecer a la comunidad de manera óptima no se puede resolver en corto plazo, se recurrió a tomar medidas emergentes, añadió Robles Cárdenas.
Estamos procurando que esté directa. ¿Por qué? Porque tenemos más presión. Metimos un motor, una bomba nueva. Igualmente, el tema del arrancador ya está más directo, ya no lo tenemos variado. Había un variador antes, bajaban, subían la potencia del motor, ahora está directo. Entonces, con la finalidad de tener más agua, e inclusive todavía seguimos trabajando. En el transcurso de este mes, vamos a poner una válvula en Mesa de Flores con la finalidad de decir: a ver, en Mesa de Flores tenemos 40, 50 tomas, en el repaso tenemos 190 tomas, son promedios, y poder llevar más agua a Mesa, al Pasote, cuando así se requiera.
El motor que extrae el agua en Casallanta trabaja todos los días de la semana a las 24 horas, solo para cuando hay una falla mecánica o se requieren reparaciones. Los últimos días, el Epazote ha tenido agua de forma estable porque se ha dejado la línea directa. Aunque esto da esperanza a la comunidad, existe la incertidumbre de que las fallas puedan continuar. El Zapasco se ha comprometido a priorizar el servicio, pero también invita a cuidar el agua y priorizarla para uso doméstico.
Arrancamos la campaña de cuidar el agua y pues es así haga 1,000 acciones, pongamos un pozo, pongamos lo que pongamos, si el agua la seguimos tirando a los bordos, si la seguimos malgastando el agua, nunca vamos a tener el abasto suficiente. Ocupamos de ser consciente y repito, primero abastecer la necesidad básica de mi hogar, la de mi esposa, la de mi familia, la de mis hijos, la de mis nietos, y después preocuparnos por los animales un poquito, pues. Entonces sí, estoy entrenando a la comunidad a ser muy conscientes con que el agua es para la necesidad básica de sus hogares.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Por qué Urano y Neptuno son de colores diferentes? Urano y Neptuno son planetas más allá de la órbita de Saturno y tienen mucho en común. Tienen masas, tamaños y composiciones atmosféricas similares. Aún así, su apariencia es notablemente diferente. En las longitudes de onda visibles, Neptuno tiene un color más azul que Urano. A partir de las observaciones del telescopio espacial Hubble, el Infrared Telescope Facility de la NASA y el telescopio Gemini North, los investigadores han desarrollado un modelo atmosférico único que coincide con las observaciones de ambos planetas. El modelo revela que el exceso de neblina en Urano se acumula en la atmósfera estancada y lenta del planeta y hace que parezca un tono más claro que el de Neptuno. El modelo también revela la presencia de una segunda capa más profunda que, al oscurecerse, puede explicar las manchas oscuras en estas atmósferas, como la famosa Gran Mancha Oscura, GDS, observada por el Voyager 2 en 1989. Una nueva investigación sugiere que la capa de neblina concentrada que existe en ambos planetas es más gruesa en Urano que en Neptuno, y blanquea la superficie de Urano más que la de Neptuno. Si no hubiera neblina en las atmósferas de Neptuno y Urano, ambos se verían casi igual de azules. Esta conclusión procede de un modelo que un equipo internacional dirigido por Patrick Irwin, profesor de física planetaria de la Universidad de Oxford, ha desarrollado para describir las capas de aerosol de las atmósferas en Neptuno y Urano. Las investigaciones anteriores sobre las atmósferas superiores de estos planetas se habían centrado en el aspecto de la atmósfera solo en determinadas longitudes de onda. Sin embargo, este nuevo modelo, que consta de múltiples capas atmosféricas, coincide con las observaciones de ambos planetas en una amplia gama de longitudes de onda simultáneamente. El nuevo modelo también incluye partículas de neblina en las capas más profundas que hasta ahora se creía que solo contenían nubes de hielos de metano y sulfuro de hidrógeno. El modelo del equipo consiste en tres capas de aerosoles a diferentes alturas. La capa clave que afecta a los colores es la del medio, que es una capa de partículas de neblina, denominada en el artículo capa de aerosol 2, que es más gruesa en Urano que en Neptuno. El equipo sospecha que, en ambos planetas, el hielo de metano se condensa en las partículas de esta capa, arrastrando las partículas hacia el interior de la atmósfera en una lluvia de nieve de metano. Dado que Neptuno tiene una atmósfera más activa y turbulenta que Urano, el equipo cree que la atmósfera de Neptuno es más eficiente a la hora de agitar las partículas de metano en la capa de neblina y producir esta nieve. Esto elimina una mayor cantidad de neblina y mantiene la capa de niebla de Neptuno más delgada. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. A continuación escucharemos a Patti López en Cronovisor y hoy nos habla sobre una aplicación que detecta noticias falsas. Escuchemos.
Cronovisor. Cronovisor.
No os dejéis engañar por historias de honor. Ideas falsas sobre la justicia, ni rumores del derecho a la venganza. Ese asesino es solo eso, un asesino.
¿Noticias falsas para acabar con el adversario? Las noticias falsas no son nuevas. De hecho, la historia registrada de las guerras de desinformación se remonta a la antigua Roma. Pero el siglo XXI ha visto la utilización de la información como arma en una escala sin precedentes. La nueva y poderosa tecnología hace que la manipulación y la fabricación del contenido sea simple, y las redes sociales amplifican dramáticamente las falsedades que venden los gobiernos antidemocráticos, los políticos populistas y las entidades corporativas deshonestas. Desde la antigüedad, la verdad y la mentira se han mezclado muchísimas veces y esas realidades falsas han influido en el presente. Como lo escribió el gran historiador francés Paul Bailly, los hombres no encuentran la verdad, la construyen, como construyen su historia. Las noticias falsas y propaganda, ambas crecen y se multiplican en el mismo ecosistema, pero no son exactamente iguales. La propaganda busca convencer, ser eficaz y para eso puede recurrir a todo tipo de instrumentos, desde el arte hasta el cine o las redes sociales. Las noticias falsas, una de las ramas de la propaganda, son diferentes. Buscan engañar, crear otra realidad. A la vez que surgieron los diarios de circulación masiva, nació un cierto escepticismo hacia ellos. Era como si algunos se empeñasen en demostrar que la verdad estaba en otro lado. Esa desconfianza se prolonga hasta nuestros días con aquellos que creen erróneamente que la prensa cuenta mentiras y las redes sociales, verdades. Con el telégrafo llegó la posibilidad de enviar rápidamente historias a larga distancia. Con la linotipia se pudieron imprimir masivamente y con los nuevos medios de transporte se distribuyeron en numerosos lugares. Pero en ese mismo momento, a finales del siglo XIX, surgió la desconfianza hacia lo que contaban. La misma que nutre ahora a los que buscan esa otra verdad en Facebook, que para algunos es la única ventana al mundo. Una de las grandes tragedias del siglo XX las matanzas masivas promovidas por los grandes totalitarismos, logró esconderse detrás de noticias falsas. Las dictaduras nazi y soviética no solo fabricaron falsedades tremendas, sino que fueron capaces de construir otra realidad en la que lo verdadero y lo falso eran elementos accesorios. En la antigua Roma, los gobernantes eran muy conscientes de la importancia que tenía la información y de que era esencial adaptarla a sus necesidades políticas. Independientemente de la realidad, en Roma las noticias se transmitían fundamentalmente a través de las imágenes, explica el investigador Néstor F. Márquez, que publicó recientemente Un año en la antigua Roma, la vida cotidiana de los romanos a través de su calendario. No todo el mundo sabía leer o escribir, por lo que la información visual era muy importante. La forma más rápida de difundir la llegada de un nuevo emperador era acuñar monedas con su cara, prosigue. Y ahí encuentra Márquez un ejemplo de manual de noticia falsa. También en la Edad Media las noticias se propagaban con sorprendente eficacia a pesar de que las condiciones materiales no acompañaban al movimiento informativo. Se han investigado las formas de transmisión de información en ese periodo. Un caballo podía recorrer 30 kilómetros al día, pero el tiempo que tardaba en transmitirse una noticia podía acelerarse dependiendo del interés de la noticia. Las órdenes mendicantes tenían un papel importante en la diseminación de información. Las ciudades también tenían correos organizados y sellos para lacrar mensajes y tratar de certificar la veracidad de las misivas. Un motivo para la construcción de noticias falsas en aquel periodo era tratar de explicar así la justificación de actos que, de otra forma, serían intolerables, como el magnicidio. Se cree que el ejemplo más claro para demostrar la importancia que tuvieron las mentiras son las casas de las brujas y las calumnias contra los judíos, auténticas campañas de desinformación con resultados catastróficos. ¿Podemos detectar las noticias falsas? Las noticias falsas o fake news fueron definidas por The New York Times como una historia inventada con la intención de engañar, a menudo con un beneficio monetario como motivo. Su objetivo principal es manipular la opinión pública para influir en los comportamientos sociopolíticos o en los sistemas de creencias de las masas, y normalmente se generan por intereses ideológicos o económicos. Detectarlas es cada vez más una prioridad social, y la inteligencia artificial es la única herramienta que puede contener la invasión de bulos online. Hay un proyecto llamado Living Hack, de los grupos de investigación de la Universidad de Alicante y la Universidad de Jaén, que trabajan en la detección automática de noticias falsas. Están desarrollando un sistema basado en inteligencia artificial que marcará en un texto, de modo automático mientras está leyendo, las incongruencias y otras señales que alerten de que la información no es confiable. Se probó el sistema de detección en noticias sobre el COVID-19. Las noticias falsas son el alimento de la posverdad en la que vivimos. Hoy en día el término tiene una aplicación mucho más amplia en el proceso de generación de noticias, donde los hechos alternativos sustituyen a los hechos reales, y los sentimientos tienen más peso que las pruebas. La proliferación de noticias falsas se ha visto facilitada por el crecimiento de blogs personales y de medios sociales, como Twitter, Facebook o WhatsApp. Cualquiera puede ser un transmisor de información y la comprobación de los hechos es menos prioritaria que compartir noticias que puedan ser virales. Actualmente, la información se consume mayoritariamente en línea. Investigadores del MIT han realizado un estudio que demuestra el inquietante poder de las noticias falsas, que se difunden mucho más lejos, más rápido y más ampliamente que las reales. Un problema adicional es que las noticias falsas están estructuradas y redactadas de forma que resulta difícil distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Detectar y atajar las noticias falsas de forma rápida y eficaz es crucial, ya que una vez que la información se difunde y permea en la sociedad, resulta difícil de refutar. Esta situación de información falsa se agrava en tiempos de emergencia, como durante la pandemia mundial que estamos sufriendo por el COVID-19. Según la IFCN, durante la pandemia comprobaron más de 6.000 bulos que se propagaron por todo el mundo. Detectar la información no confiable. Tecnologías como el aprendizaje automático o aprendizaje profundo hacen posible detectar características en la información que la hacen no confiable, y todo esto trabajando entre millones de datos. Las tecnologías para verificar hechos trabajan de distintas maneras. hay enfoques de referencia que buscan un hecho en alguna fuente de referencia, de aprendizaje automático, que intentan aprender señales de probabilidad de veracidad, y contextuales, que evalúan la probabilidad de veracidad en función del tiempo que sobreviven las historias. Lo ideal sería combinar estos tres tipos. Debido a la complejidad de detectar un bulo, la tarea no se aborda como un todo, sino como pequeñas subtareas relacionadas que deberían acabar integrándose en un único sistema global de detección. Errores en la estructura y en el contenido. Se ha diseñado un sistema que comprueba la noticia en dos niveles. Analiza su estructura y su contenido. Para analizar su estructura, revisa si cumple las normas de periodismo clásicas, la regla de las 5 W y una H y la pirámide invertida, un concepto de estructura textual relacionado con el periodismo. La regla de las 5 W y una H se refiere a que cualquier texto periodístico ha de responder a estas preguntas: ¿qué, dónde, cuándo, cómo, quién y por qué? Esta teoría es un método efectivo que se adaptó en los distintos medios de comunicación. Además, la pirámide invertida consiste en jerarquizar la información, contando en el primer párrafo lo más relevante. La inteligencia artificial detecta si el texto que analiza sigue esta regla, y, si no lo hace, la información que contiene puede no ser confiable. Respecto al contenido de la noticia, dividimos las partes de una noticia: título, subtítulo, etc. Y utilizamos un sistema de verificación de hechos para comprobar los hechos factuales que se indican con bases de conocimiento. También extraemos diversas características lingüísticas de forma automática. ¿Cómo se ha probado el sistema? Para probar la efectividad del sistema se generó un conjunto de datos, de noticias relativas al COVID-19, que contiene noticias reales y falsas. Haciendo uso de algoritmos de aprendizaje automático y profundo, y usando como entrada un dataset relativamente pequeño, debido a la complejidad en la anotación, los resultados obtenidos han sido muy prometedores. Se ha obtenido un 75% de acierto en la veracidad de una noticia partiendo de un texto plano extraído de Internet. La investigación ha sido publicada recientemente en una revista de alto impacto internacional. Con los buenos resultados obtenidos, el siguiente paso es desarrollar una aplicación final que marque automáticamente el texto de una noticia mientras se lee y que alerte mediante una señal de partes de la noticia que pueden ser falsas, indicando la referencia con otros textos similares en los que se pueda contrastar su veracidad. Ahora habitamos en un mundo donde los actores maliciosos y los propagandistas estatales pueden usar la propaganda cibernética, las cuentas falsas en redes sociales, los ejércitos de trolls y la tecnología que puede imitar los sitios web de noticias legítimas y manipular perfectamente el audio y el video para hacerse pasar por fuentes legítimas. Luego están los especuladores que se ganan la vida creando contenido fraudulento para la distribución viral en redes sociales. Combinados, estos desarrollos presentan un nivel de amenaza sin precedentes que hace que los periodistas y su trabajo se conviertan en blanco. Con información obtenida de los medios electrónicos, icfj.org, National Geographic en su sección de Historia, Revista Q en su sección Tecnología y elpaís.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Son las 9 de la mañana con 56 minutos.
Esperar a tener sed para beber agua puede llevarnos a la deshidratación. Te escuchamos con estos detalles, Isela, adelante.
El consumo de agua es vital para mantenernos vivos, aunque en ocasiones este no se haga de la forma más saludable. La población acostumbra o tiene la creencia de ingerirla cuando se presenta la sed. Sergio Alejandro Copado Águila, profesor de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, mencionó que la sed no debe ser un indicador para tomar agua, ya que cuando se manifiesta es porque ya hay un porcentaje de deshidratación.
La sed no es un mecanismo adecuado o no es un indicador adecuado de que debemos tomar agua, debemos tomar líquidos, sino que la sed pues ya conlleva, cuando se presenta la sed, es cuando ya hay un porcentaje pues de deshidratación importante. La sed, es decir, híjole, ¿sabes qué? Tengo sed, necesito tomar agua. No, la sed no es un buen indicador, ¿sí? De que pues debo tomar agua. Cuando ya se presenta sed, es porque ya hay un porcentaje de deshidratación importante.
Copado Águila mencionó que el agua es mitigante de sed y durante la alimentación es importante consumir líquidos, alimentos con sodio para que ayude a retener los líquidos y provoque ganas de beber agua y al mismo tiempo ayude a la rehidratación.
Hay que señalar que el agua es un buen calmante, un buen mitigante de la sed, ¿sí? Más no es un buen rehidratante, ¿sí? Es importante que durante nuestra alimentación podamos consumir tanto líquidos como alimentos buena fuente de sodio. El sodio es un macromineral que en alimentos, por ejemplo, como la sal, como galletas saladas, son buena fuente de sodio, y que este macromineral lo que nos ayuda es a que se retengan estos líquidos que estamos consumiendo, que también provoque ese deseo fisiológico de seguir bebiendo, de tal manera que este macromineral nos pueda ayudar a rehidratarnos. Sí, que esto es fundamental, muy importante en la población que es físicamente activa, que se ejercita, que practica un deporte, que después del entrenamiento, después del ejercicio pueda, pues eso, precisamente rehidratarse, ¿no? Volver a ese estado de hidratación correcto, ¿no? De ese contenido de agua corporal normal.
El experto destacó que es importante estar al cuidado de las personas más dependientes y vulnerables, como son los niños y adultos mayores, ya que son los que no sienten la sed por descuido o difícil acceso a ella. Cuando se hace presente, pueden tener alta deshidratación.
También se esté al pendiente del estado de hidratación en los diferentes momentos del ciclo de la vida. ¿Por qué comento esto? Porque, por ejemplo, en niños, pues un niño quiere jugar, un niño quiere divertirse. Seguramente no está al pendiente de sus necesidades de líquidos. Y que por otra parte, si hablamos de otro ciclo de la vida, por ejemplo, los adultos mayores, esto que veníamos platicando de la sed, el mecanismo de la sed pues se va deteriorando. Entonces los adultos mayores pueden inclusive no sentir sed cuando ya hay un porcentaje de deshidratación importante. Entonces es resaltable estar al pendiente, y sobre todo en estos tiempos de donde hay una temperatura y humedad ambientales importantes, que estemos al pendiente pues de los chiquitines, de nuestros adultos mayores en sus necesidades de líquido.
Sergio Copado Águila reiteró que es importante mantenernos hidratados, estar bebiendo agua cada instante, principalmente en esa temporada de altas temperaturas. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Isela, y está la recomendación para evitar luego problemas en la salud. Muchas gracias, y es así como nos despedimos. Agradecemos a todos el favor de su sintonía. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.